Sigue la lluvia, se ha despejado un poco la montaña de la neblina, y en San Luis de Alfaro Ruiz vamos a continuar la entrevista con Cebollita, don Alfredo Alvarado. A ver, don Alfredo, hoy vamos a terminar por esta semana, pero después, dentro de unos 22 días, vamos a regresar para seguir conversando con usted. Dígame, ¿usted cree en los espantos?
No, don Miguel Salguero, yo no creo en los espantos. Muy simplemente le voy a decir por qué. Porque soy fiel admirador de Cristo nuestro Señor. Y Jesús dijo, aquel que cree en otra cosa fuera de mi persona, no será fiel a mis condiciones.
Así es que nunca le ha salido el cadejo ni la tulevieja.
Ni creo en ellos, don Miguel. De eso no hay nada. Esos son papeles que arreglan para explotar al sencillo.
¿Y de brujería qué nos dice?
Menos, don Miguel. Brujería no hay nada, ni hay nada en este mundo. En este mundo no hay nada más que un solo Dios verdadero y lo demás son cuentos.
Bueno, Cebollita, ya para concluir, ¿qué mensaje le mandaría usted al pueblo de Costa Rica en estos momentos en que estamos atravesando por una crisis y hay bastantes problemas en todos los órdenes?
Pues, don Miguel, yo le aconsejaría al señor monje que meta en cintura la juventud y que trabajemos en cantidad, que sembremos en cantidad, que traiga semillas y ponga el pequeño productor a producir, y el pequeño ganadero a producir, y el pequeño cañero a producir, y el pequeño arrocero a producir, y todas las empresas de trabajo, ponerlas a producir, para no importar los granos de afuera, sino que en vez de importar, meternos exportadores. Ese es mi tema.
Muy bien. Y dígame una cosa, ¿cómo le va usted con el clima de Salcedo?
Don Miguel, eso es una pregunta de las que más le agradezco, porque quiero hablar de este precioso lugar de Salcedo. Aquí hay unas familias que el apellido de ellos se llaman los Varela. Los Varela es algo de lo que más estimo en Salcedo y en todo San Luis. Pero estima a todo el mundo, porque todos tienen el corazón en la mano. Desde que yo llegué aquí, me llaman el hombre solo, y ellos me tienen mucho cariño, y yo me porto como un hermano con ellos, porque los quiero con el corazón, porque nunca me han hecho el menor daño, siempre me han ayudado en todo lo que puedo. Así es que tengo que hablar bondades de este precioso lugar de Salcedo y este precioso lugar de San Luis, que no es un centro de ganado, sino un centro de flores con amor.
Muy bien, Cebollita. Y bueno, pero dígame una cosa, aquí metido en esta montañita, ¿no le hace falta a usted alguna compañía por ahí para que lo caliente?
Don Miguel, le voy a decir una cosa. Esa compañía me la dijeron hace los 20 años que le dije que tengo que estar solo, que enterré el cuerpo de mi señora en una fosa. Pero, don Miguel, si en aquella época no quise conseguir compañera, pues menos ahora, que son 77 años, que estoy puesto con Cristo nuestro Señor, porque no fui un hombre bueno, fui un hombre bastante maldito, pero una vez que me hinqué y le puse el corazón a Cristo y le pedí perdón, menos hoy quiero ninguna tentación, porque pienso únicamente en el Creador.
Bueno, ya para terminar, ¿qué le dice usted al pueblo de Costa Rica?
El pueblo de Costa Rica, le digo, que coja ese café sin perder un grano, que no me dejen ni el verde, y que me junten todo, y que no me anden con vainas, que trabajen con todo corazón, porque yo creo que Costa Rica, al paso que vamos, sí salimos del atolladero, como dice el señor monje.
Muy bien, muchísimas gracias, don Alfredo Alvarado, el gran Cebollita, y esperamos volver dentro de algunas semanas a conversar nuevamente con este extraordinario personaje, que a los 77 años es todo vigor, todo entusiasmo y todo pulmón.
Muchísimas gracias, don Miguel. Sí, don Miguel, sin ninguna mentira, el pulmón de mi pecho está tan potente como un disco que no se haya rayado. Es una barbaridad. Sueno hablando en una grabadora, suena mi voz como una calandria en el alto de un roble. Y para despedirme, don Miguel, le deseo un feliz viaje. Dios me lo acompañe y solo Dios puede pagarle este viaje tan precioso y meritorio que ha hecho de su amigo.
Muchas gracias, Cebollita, y que Dios lo bendiga. Hemos regresado a los montes de Palmira, aquí donde está el bellísimo cantón de Alfaro Ruiz, cuya cabecera es Arcero, y estamos en un pueblecito muy pintoresco, muy bonito, donde todo el mundo trabaja, San Luis. Aquí estamos de nuevo con Cebollita, el gran don Alfredo Alvarado. Don Alfredo, hablamos la otra vez de muchos temas, pero se me olvidó preguntarle si usted fue cazador alguna vez.
Sí, don Miguel, en aquellos tiempos, cuando yo estaba joven, tuve una perra que le compré a un gran cazador de alto voltaje, o sea, de mucha raza. Era una perra que el nombre de ella era Orquídea, y yo tenía mi guapil de 18 tiros. ¿Qué le parece de 18 tiros? Y la perra que se llamaba Orquídea. Era una perra que tenía tal nariz que los machos de la hacienda de Peter en Setillal, que son multimillonarios, mandaban un peón a las 12 del día con un mecate y me mandaban a decir, dígale a Cebollita que más tarde le vamos a pagar con 100 pesos, que mande la perra a piramontear un rato. Y yo, porque la perra mía cogiera pul y se abanderara de la gente potente, les daba la perra para que me hicieran sonar. Bueno, pero dejemos eso a un lado, dejemos Orquídea. Voy a decirles lo que me pasó con Orquídea. Con Orquídea hice un viaje a Guanacaste. En ese viaje a Guanacaste iba el principal amigo que responde al nombre de Manuel Chavarría en Santo Domingo el Roble. Y iba un muchacho que responde al nombre de Lalo Sánchez. Y iba un muchacho que responde al nombre de Rigo Herrera. Y iba un muchacho que responde al nombre de Víctor Agüero.
Y se llevó todo el pueblo.
En un camión.
Sí.
Y allá en Guanacaste alquilamos un vaquiano nicaragüense y nos llevó a la montaña Montial. Y la gana mía era tan grande andar detrás de un sajino, de un venado, que yo andaba loco en la montaña, don Miguel. Yo andaba loco en la montaña con la guapa y la perra. Cuando los perros hallaron una huella y siguieron detrás de un animal, un monstruo, nosotros dijimos, esto es un sajino. Y la perra encuevó al animal. Entonces un monteador que se llama Bolívar Miranda y Manuel Chavarría comenzaron a hacerle hueco al oso del sajín donde se había metido, y comenzamos a hacerle hueco, y llamáramos todos los perros, don Miguel, y comenzamos a hacerle hueco, y hacerle hueco, y hacerle hueco, pero el hueco llegó a tal extremo que como a la hora de hacer hueco saltó un inmenso dragón, un culebrón que tenía 15 varas de largo y como 20 pulgadas de grueso, don Miguel. El susto más grande y tenebroso que esos monteadores se hayan llevado, se los llevaron ese tercer domingo de una cuaresma.
¿Y qué hicieron con semejante culebrón?
Muy sencillo, don Miguel. Está la palabra muy bien dicha. Nosotros en el carro, como vivimos en el lugar donde se saca aquello que aguanta hablamos, llevábamos un galón. Entonces veníamos un poco gruesos. El animal lo trajimos y lo traíamos en el carro. Entonces llegamos a Barranca con el animal. Y el político y la policía nos invadió el carro porque veníamos un poco acelerados. Entonces nosotros sacamos el animal y le mostramos el animal. Y el político dijo, estos muchachos ni se les decomisa el arma, ni se les decomisa el licor, porque estos muchachos han matado la culebra más mala que hay en Guanacaste. Esta culebra que pica se muere a las 48 horas. Y más bien nos abasionaron y nos dieron gran recocijo. Y ahí regresamos a Heredia. En Heredia íbamos a tomar una foto con la culebra, pero con la culebra no se pudo tomar la fotografía porque ya los centros de fotografía estaban cerrados. Regresamos a Santa Bárbara. Tal vez usted haya mentado, oído mentar el recordado padre Morales. El padre Morales vino a ver la culebra al camión, porque el dueño del camión era amigo de él, y tuvimos que regalarle la culebra al padre para que otro día le sacara 12 fotografías que permanecen en los salones de casa de Santa Bárbara Heredia. Culebra que le pegó el tiro en la sien derecha, Cebollita, porque tenía buena puntería.
Muy bien, Cebollita, además de buenos pulmones, excelente puntería. Bueno, y con esta cacería de Cebollita vamos a terminar por hoy. Mañana regresaremos con alguna de las aventuras que ha tenido en otras regiones del país. Muchas gracias, Cebollita.
Muchísimas gracias, don Miguel, y agradezco mucho porque recorrí a grandes amigos como es Bolívar Miranda, Manuel Chavarría y todos aquellos amigos que hoy no volvería a ver. Pero Dios primero, tal vez me oigan, para que oigan el pulmón de este macho.
Para hoy, Cebollita, don Alfredo Alvarado nos va a hablar del paisaje costarricense. ¿Qué le parece a usted este suelo donde usted, yo y los costarricenses hemos nacido?
Don Miguel, para mí este suelo donde yo nací, nació usted y nacieron todos mis hermanos costarricenses, es lo más grande del mundo. Porque usted sabe, don Miguel, con solo tener el gran orgullo de que es la única democracia que hay en el mundo, que está en el ombligo del mundo, porque Costa Rica es el ombligo del globo terrestre, y esa democracia está en este mundo, donde no hay enemigos políticos, donde no hay reos perseguidos, donde no hay reos encarcelados injustamente, donde no se le hace daño al compañero, donde el hermano es hermano de su hermano. Tenemos que darle gracias al Señor y también a los grandes hombres de Costa Rica, como son de aquel irrecordable Ricardo Jiménez para acá, de aquel irrecordable Rafael Iglesias, de aquel irrecordable Cleto González Víquez, que nos dejaron esta democracia, que es un granito de arena que está solo en un playón de la tierra.
Bueno, Cebollito, ¿usted conoció a alguno de estos patricios, don Ricardo, don Cleto, alguno de ellos?
Perfectamente bien, don Miguel. Yo me acuerdo cuando en Costa Rica no habían camiones, ni de carga, ni cazadoras, y don Ricardo Jiménez venía de Cartago con una ovación a caballo cuando iba a hacer una administración, y las ovaciones se hacían a caballo, el general Bolio las hacía a caballo, Manuel Castro Quesada las hacía a caballo, Rafael Iglesias las hacía a caballo, y todos los grandes patricios hicieron las reuniones a caballo, porque en esa época se acababa el aeroplano, se acababa el barco, se acababa la cazadora y se acababa todo. Todo era pobreza, pero don Miguel, creo que comimos mejor en esa época que en la actual.
¿Había más comedera entonces en esos años?
Pues don Miguel, tal vez más comedera no, pero sí, yo me acuerdo que mi mamá me decía a mí, Cebollita, tome este canasto, va a echarme 1 peso de huevos, y iba yo donde la vecina, echó 1 peso de huevos y me echó a 30 huevos por 1 peso. Quiere decir, don Miguel, que los huevos eran como centavo el huevo, y ahí las cosas sobraban. Sobraba que comer, sobraba de todo, pero yo creo que eso está fundado en la poca gente que había.
O sea que ahora, ¿usted cree que se trabaja tanto como antes?
Se trabaja demasiado, porque ahora se trabaja, pero con fertilizantes y abonos que le ayudan al hombre, y el hombre no se maltrata como anteriormente, que anteriormente había que sembrar un cubasal a 20 kilómetros, y en carguero venía el cuá al hombro del hombre. Los chanchos se sacaban de Sarapiquí, de San Carlos, a pie. Pasábamos el río del Ángel, o lo pasaban los nicas y los costarricenses a pie. Había veces, don Miguel, que usted no me lo cree, y había un reguero de viejitas de lado allá, todas con canastos de achote, y tal vez un hombre con una partida de chanchos de 40 chanchos. Aquellos chanchos tenían de estar allí 4 días aguardando que el río Ángel, que usted lo conoce, el río Ángel paseara para poder pasar, para empezar la vida de Vara Blanca.
Bueno, pero eso es otro aspecto de su vida que yo no conocía, que usted estuvo arriando chanchos. Mañana vamos a conversar sobre esto, ¿qué le parece?
Con muchísimo gusto, don Miguel. Me tiene a sus órdenes, porque las preguntas que usted quiera grabarme, estoy, siempre que Dios me dé fuerza, para decírselas, porque es cosa que me ha encantado que la palabra mía suene por los aires.
Muchas gracias, Cebollito. Ayer hablábamos con don Alfredo Alvarado Cebollita sobre el paisaje costarricense, pero no nos extendimos mucho. Después me salió con una red de chanchos. Entonces yo quisiera, en primer lugar, que me diga qué lugares de Costa Rica conoce, cuáles le gustan más y cómo es este asunto de los chanchos.
Pues don Miguel, Costa Rica es tan bello que usted no tiene ni idea, pero tiene lugares más bellos unos que otros. Porque unos dicen que Guanacaste es lo más bello de Costa Rica, otros dicen que Punta Arenas. Y yo diría que para mí el lugar más precioso de Costa Rica es Zarcero y San Carlos. Zarcero con todos sus bellos distritos, porque Zarcero es el jardín de América para mí. Es un lugar tan precioso que es una gente, como le dije a Cuantá, que tiene el corazón en las manos. Y Zarcero no tiene nada de feo, es algo bello. zarcero es ganado, zarcero es hortaliza, zarcero son claveles, rosas y azucenas. Zarcero es un jardín de los que yo espero que es lo más bonito de la América Central.
Muy bien, muy romántico, Cebollita, pero hablemos ahora de esas arreas de chancho de que usted, en las que usted participó.
Muy sencillo, don Miguel. En esas épocas, en esos tiempos, aquel pobre hombre de aquellos tiempos, era muy triste la vida de él, don Miguel. Un individuo salía con los primeros chanchos del muelle de Sarapiquí. Don Miguel, voy a montarle palmo al palmo, punto por punto. Escuche, 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 hasta llegar a la palma. Escuche, escuche, hasta llegar a los bajos. Escuche, escuche, hasta llegar a la Virgen. Y ese escuche hasta llegar a San Miguel. Y ese escuche hasta llegar donde los Maniares. Y ese escuche hasta llegar a Vara Blanca. Pasar Cartago y todas las cantones y provincias hasta llegar a la Plaza de Cerdos de Heredia. Eso era triste, don Miguel. ¿Cómo cree que llegaba un arriero? Y no arriero, tal vez la viejita con el dueño de la finca, porque en esos tiempos habían mujeres de las que se echaban la tinaja al cuadril y no les importaba con el pie al suelo, ni les importaba con nada. ¡Ay, veo los doctores! ¡Y veo a todo el mundo! Que todos chiquitos son solo calzado, inyección, etcétera, cuánto demonio hay. Y antes, Cebollita, el que le está hablando, lo que tuvo fueron caites y el pie al suelo, y sin embargo, he botado 77 almanaques. Entonces, ¿dónde está la tal medicina, don Miguel?
¿Y cuánto ganaba usted en un viaje de esos, Cebollita?
Pues eso depende, don Miguel, porque anteriormente la pobreza se medía con lo que se compraba. Usted sabe que en eso, hoy un hombre gana 150 colones a mediodía, don Miguel. Y en esos tiempos, un hombre ganaba 75 centavos a mediodía, 1.50 a mediodía, 2 colones a mediodía, era un gran sueldo que se quedaba asustado. Así es, que fueron tiempos inaguanables, inaguanables, de los cuales no puede haber comparación.
Pero usted hizo esos viajes del muelle a...
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Yo supe lo que fue salir del mercado de Heredia con 4 compañeros, con un saco, un mecapal al hombro y un mecapal a la frente. En aquel saco iba achote, sal, píldoras, cuanto demonio había, porque en esos tiempos no habían dispensarios, ni doctores, ni nada, y el hombre y la mujer y los chiquitos de Sarapiquí, en esos fangales, tenía que curarse a como Dios mandara. Entonces le compraban al pasajero, o le cambiaban por pescado seco, o le cambiaban por un chancho, y como yo me las tiré de comerciante, me encantaba el asunto, y también me gustaba hacer dinerito.
Muy bien, Cebollita, por hoy vamos a terminar y mañana le vamos a preguntar sobre sus visitas a la ciudad capital. A ver, ¿qué le parece a usted San José?
No me gusta, don Miguel, ya va.
Pero mejor mañana hablamos de esto.
Bueno, oye.
Don Alfredo Alvarado, continuamos con este personaje singular aquí en los Montes de Zarcero, en San Luis de Zarcero, o sea, en el cantón de Alfaro Ruiz. Cebollita, ¿qué le parece a usted la ciudad de San José?
Pues, don Miguel, es muy preciosa la ciudad de San José, pero para unos, para mí es demasiado fea, porque el hombre que se ha criado en el campo, en la montaña, como en este actual momento, usted está sentado en una humilde camita y a varas de usted hay una selva que nos está tirando oxígeno, no me gusta San José. Porque yo he llegado en San José, don Miguel. Tal vez muchos dirán que esta casita es una casita fea para tomarse un jarro de café. Y al contrario, yo he llegado a un restaurante, a San José, a tomarme un café. Y he entrado a un orinal, don Miguel, y con la entrada que el orinal, he despreciado el café y no he tomado café porque salgo lleno. Quiere decir que salí lleno y harto, pero de aburrido. Bueno, le he dicho todo. Y aquí en estas montañas, don Miguel, aquí usted respira el oxígeno, aquí usted se come el repollo, aquí usted se come el ayote tierno, aquí usted se come los chiles tiernos, aquí goza usted de todo, porque son los lugares de vivir el pobre en lugares tan bellos como Zarcero.
Bueno, ¿y la gente cómo lo ha tratado usted en San José?
Pues medianamente regular, porque yo San José no fui hombre que visité demasiado, don Miguel. Una vez que fui, que yo era naranjero, y fui al mercado Borbón a vender un mercado naranja, con lo que me trataron fue que casi se va una billetera de la bolsa de atrás. Quiere decir, don Miguel, que todas esas cosas son cosas de aburrimiento. Nosotros los hombres, que vivimos de por derecho y somos honrados, pues no nos gusta ni mezclarnos ni andar con esa categoría de gente. Y San José va a perdonar, pero es un lugar demasiado demacrado.
¿Pero no le sacaron la billetera?
Pues no me la sacaron, don Miguel, porque a mí me llamaban cuando joven la abeja. Era un hombre tan listo y tan endemoniado para sentir que no me habían metido los dedos con el pincel cuando yo agarré la mano aquí.
Bueno, Cebollita, ¿y usted jugó fútbol?
Demasiado, don Miguel. Jugué fútbol con un recordable Colás Vargas que acaban de enterrarlo en Santa Bárbara de Heredia. Soy gran amigo, porque no se ha muerto, de León Alvarado. Soy gran amigo de Carlos Alvarado. Soy gran amigo de Farachín Alvarado. ¿Sí? Y soy gran amigo de muchos futbolistas que conozco en Costa Rica. Los de ahora no se los conozco tanto como les puedo contar de los de anteriormente.
¿Pero y con cuáles equipos jugó usted, Cebollita?
No jugué con grandes equipos, porque yo me encantó la agricultura y yo nunca serví para un fútbol negociable. Quiere decir que yo era inteligente y me gustaba la agricultura, y sin meterme en un fútbol negociable, casi mejor machete quédate en tu vaina.
¿Le parece a usted que es mejor que jueguen por deportes o que se les pague?
Hay que pagarle porque ya hay que pagarle porque con qué se va a mantener, con qué va a comer, pero no los sueldos tan halagadores y tan inmensos como los están pagando, como cobran. Está bien que cobren estos sueldos en Estados Unidos, que es un país que puede y tiene dinero. En España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todos esos lugares, estoy de acuerdo. Pero un país tan pobre como Costa Rica, es una injusticia que tenga la faja que no puede medir su cintura.
Muchas gracias por hoy, Cebollita, y mañana vamos a continuar con otros temas, con este gran personaje, don Alfredo Alvarado Cebollita. Muchas gracias. Don Alfredo Alvarado Cebollita, ayer hablábamos de San José, la ciudad de San José y todas estas cosas. Hoy quiero preguntarle, ¿qué le parece a usted los viajes al espacio? Eso cuando fueron a la luna, y si algún día usted cree que vamos a llegar a algún planeta nosotros.
Pues don Miguel, usted me ha hablado de los viajes al espacio, y yo le puedo decir que al de menos yo puedo mentirle a usted con esta excelente y hermosa pregunta que me ha hecho los dos grandes hombres que llegaron al espacio. Uno responde, o sea, el comandante, a Neil Armstrong, y el otro al verdadero nombre Neil. Esos dos hombres se apearon en la pelota del espacio, o sea, en la luna, y allí dejaron dos banderas de Estados Unidos clavadas. También sé en lectura que veí que también hay un carro de un multimillonario de Estados Unidos. Y aunque usted, don Miguel, no sé si no lo habrá oído y no me lo crea, o no me lo cree el público que me va a oír estas palabras, también hay una finca en la luna con escritura hecha de un multimillonario de los Estados Unidos. Entonces al multimillonario le dijeron, ¿por qué usted compra esta finca en la luna? ¿Y por qué se hace la escritura de esta finca? Y el multimillonario contestó, porque quiero resonar en la historia. Mañana, cuando sea la luna ya puente del universo de los Estados Unidos y el mundo, y ya viajen para allá y para acá, ser yo el primer hombre que tuvo el gusto de hacer una escritura en la luna con manos de un abogado de la tierra.
Bueno, pero Cebollita, ¿qué se podría sembrar en la luna?
Él no le hizo de comprar la finca para sembrar, porque él es un hombre adinerado y multimillonario. Él lo que quiere es la resonancia personal, porque don Miguel, usted sabe que los grandes hombres, los grandes sabios, los grandes generales, los grandes boxeadores y las grandes bellezas no se hacen de aquel título por hacer dinero, ni por sacar dinero, sino por la resonancia y quedar la persona escrita para eterna memoria.
¿Pero a Cebollita le gustaría ir a la luna?
No, señor, porque ya la vejez que tengo no me sirve para la luna. Con trabajos leo, don Miguel, ya no puedo pensar en eso. Tengo mucho gusto para hablarle todo esto, porque usted me lo pregunta y es como le dice a Cuantá. Me encanta grabar con este pulmón.
¿Y usted cree en los visitantes del espacio, esos platillos voladores que dicen que llegan por acá?
Bueno, dicen que hay ómnibus soviéticos, y que andan de esto, y que andan del otro, y que andan de un chorito, y que andan aquí. Yo creo que eso es una política entre las dos grandes potencias, que son las más grandes del mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y como se llevan esa riña, ese par de individuos, no se pueden arreglar. Y yo creo que quién sabe cuál de los dos tendrá mejor concentración de bombas y de cochetes. Lo que sí sé es que la Rusia Soviética tiene una política que se llama el puente sin palabras, y los Estados Unidos sí las cuentan. El soviet no cuenta lo que tiene, porque el soviet le encanta echar la bomba. Cuando la tiró es cuando la conocí.
Bueno, muy bien, Cebollito, ya para terminar esta nueva serie de entrevistas, como la vez anterior, ¿qué mensaje le daría usted a sus oyentes?
A mis oyentes les digo que fue como hablé a Cuantá. Ya yo me estoy muriendo y no tengo que vivir más, porque la vejez me es demasiado. Pero no importa, eso no tiene que ver nada. Yo voy conforme para la tierra con que ellos queden viviendo, porque a mí también me gustó vivir. Y les digo que trabajen con amor, que trabajen con cariño. El que quiere casarse, que se case, y que tenga sus hijos y que haga su capitalito. Y le doy las infinitas gracias y le agradezco mucho a mi estimado amigo Beto Alvarado Araya, que llegó en estos momentos de esta grabación y llegó donde mí a felicitarme, y encontró a don Miguel Salguero en mi casa, le dio la mano y un abrazo y se le puso la orden, y don Miguel le dijo que hemos al Beto más galán, cosa que le agradezco a don Miguel, porque Beto es un hermano mío, un compañero, un hombre de aquellos tiempos que nunca me dejó solo.
Bueno, muy bien, Cebollita. Entonces, ya con este mensaje vamos a terminar la serie de entrevistas aquí en Zarcero, en Alfaro Ruiz, en San Luis, un lugar muy bonito, en donde hoy don Alfredo Alvarado disfruta de paz porque vive en la finca de sus hijos, y este lugar es paz por todas partes.
Es paz por todas partes, don Miguel, es belleza, es encanto. Aquí no se ven más que pájaros, frambuesas, moras, yaces, y de todo hay comido, don Miguel. Esto es una belleza. Yo aquí bendigo los pájaros porque están en un paraíso de Edén.
Me graba, pues tengo que prepararme.
Ya te voy a explicar de qué es. Espérate. Aló. De... En San Luis de Zarcero, o sea, el cantón Alfaro Ruiz, estamos con don Alfredo Alvarado, nada menos que Cebollita, porque si decimos simplemente don Alfredo Alvarado, nadie lo conoce, pero a Cebollita lo conoce medio Costa Rica. Lo venimos siguiendo desde Santa Bárbara de Heredia, desde el Roble, y lo hemos localizado aquí, al pie de una montañita, en un potrero, en una finca de ganado muy linda. Y bueno, ¿qué hace por estos lados, Cebollita?
Pues vea, don Miguel, quiero referirle y explicarle todas mis cosas con el dolor de mi corazón y con la furia en la fuerte voz que tengo todavía, al estar tan terminado que creí que ya usted no lo volvería a ver. Pero quedo muy contento al tener este grande periodista, amigo mío, que es el hombre que hace poco en La Nación le leí: Miguel Salguero vuelve a echar el manifiesto del periódico que no había echado, y ya viene, y el público lo ovacionó, porque yo lo leí y lo vio ovacionado, don Miguel. Bueno, don Miguel, hágame el favor, para que ya lo dejo a usted, y gracias a Dios que vino, y tengo la persona de su presencia al frente de mí, cosa que agradezco, porque hago recuerdos de aquellos días y aquellos tiempos, cuando salí por televisión, por causa suya, por amor suyo, por humanidad suya, por ejemplar suyo, porque usted es un periodista que los campesinos tienen que estimarlo y quererlo, porque usted anda atrás del pobre, como estamos en este humilde pecho, techo, en este momento, que es de un pobre, y se ve claramente pobre, y usted se siente rico.
Muchas gracias por todos esos piropos, Cebollita, pero me está abrumando usted de elogios, pero veníamos a hablar de usted y no de Miguel Salguero, mire. Bueno, yo sé que usted puede hablar de deportes, de política, de la agricultura, de todo. Hablemos, ¿de qué quiere hablar primero? ¿Deporte?
Deporte.
¿Cómo está el deporte?
Bueno, don Miguel, creo que el deporte en estos momentos en Costa Rica, para Cebollita, que fue un fanático no costarricense y no herediano, sino tal vez mundial, porque le puedo mentar a los grandes jugadores del mundo, le puedo mentar la delantera del equipo mejor del mundo, que es la del Real Madrid, que es Di Stéfano, que es Collazo, que es Escapulario, que es, en fin, los cinco delanteros, y estoy triste y me encuentro triste, porque el equipo mío de Costa Rica, el cual amo y el cual quiero, que en ese tengo el corazón enterrado, que es el Club Sport Herediano, donde nacieron y nacen las mujeres más lindas de Costa Rica, por eso se llama la ciudad de las flores, o por algo se llamará la ciudad de las flores.
¿Pero por qué está triste?
Triste por este simple motivo, don Miguel. Yo aquí le digo por qué estoy triste. El estar triste es porque el equipo totalmente se me ha bajado y me le han dado por donde come. Y yo eso en aquellos tiempos, cuando jugaba aquel gran Cuico Bejarano, cuando jugaba aquel gran Danilo Montero, cuando jugaba aquel gran Macho Madre, aquel gran Negro Esquivel, y cuando jugaban todos aquellos valores, esas cosas nunca se llegaron a ver, y el Club Herediano nunca fue derrotado, y hoy no es más que cama de los demás.
Pero, bueno, se queja usted mucho, pero no le ha ido tan mal al Herediano. Pero, digamos, ¿qué le recomendaría usted al entrenador del Herediano en este momento?
Al entrenador del Herediano, yo le recomendaría que me meta valores como el Cholo Villalobos, que es un muchacho joven, muchachos de juventud, muchachos que piensen, muchachos que no conozcan el vicio, muchachos que tengan amor por la camiseta herediana y no por la moneda, porque hoy lo que hay es un reguero de mercaderes que lo que quieren es plata y total, olvidan el balón.
¿Cómo eran los jugadores de cuando usted era joven?
Cuando los jugadores que soy yo era joven y era un hombre que tenía 20, 25 y 30 años, esos jugadores eran como aquel irrecordable Eladio Rosabal, como aquel irrecordable Callito Arguedas, como aquel irrecordable Angelín Bernini, como aquel irrecordable Macho Madrigal, como aquel irrecordable Arturo Alfaro, como aquel irrecordable Carlos Alvarado, como aquel irrecordable... Todos esos grandes hombres, aquel gran Zorro Campos, aquel Chiseta Gutiérrez de Tres Ríos, esos grandes hombres que jugaban con el maletín en la mano, tal vez yendo a cualquier parte a pie, y yo es solo lujo y grandes cosas.
Bueno, Cebollita, entonces usted cree que los jugadores de antes le ponían más amor a la camiseta.
Pues desde luego, caballero, que los hombres, no los jugadores de antes, don Miguel, usted me ha hablado ahí mal, no los jugadores de antes, los hombres de antes le ponían el corazón y la sangre a la camiseta y al arma. Los jugadores de antes iban, como le dije, con el maletín a pie y como se fuera, sin ganar, sin esto, sin títulos y sin nada, como fueron también los soldados de nosotros a pelear, a defender a Nicaragua hasta Santa Rosa, y fueron con caites de cuero crudo porque eran hombres de acero.
Muchas gracias, Cebollita. Vamos a terminar por hoy con esta interesantísima entrevista y mañana continuaremos con la política, porque yo sé que a usted también le gusta la política. Así es que mañana, si Dios quiere, nuevamente vamos a continuar con Cebollita, don Alfredo Alvarado, que solo por ese alias o ese mote se le conoce en medio Costa Rica. Muchas gracias, Cebollita.
Muchísimas gracias, don Miguel.
Continuamos con el personaje de esta semana, el gran don Alfredo Alvarado, alias Cebollita. Cebollita, ¿qué piensa usted de la política en Costa Rica?
Pues, caballero don Miguel, de la política, más bien pienso bien que mal, porque yo creí, al no ser monjista y ser yo un individuo más canacista y más calderonista que nadie,
creí que el señor Luis Alberto Monge nos iba a salir demacrado, y no, don Miguel. Estoy muy contento con el personaje porque veo al hombre que se mueve demasiado y sobre todo hace respetar a nuestra querida patria.
¿Cómo ve usted a los funcionarios públicos cuando hay alguna oficina en San José o en provincias? ¿Usted cree que trabajan bien?
Pues para mi concepto, don Miguel, para ser el funcionario público de Costa Rica tan mal pagado, que vivimos en un país tan pobre y tan raquítico y de tanta necesidad, que son solo préstamos, porque yo llamo a los ticos los mendigos, más o menos, al pedirle tanto a los americanos, pues yo creo que los funcionarios públicos hacen mucho porque estamos en un país muy muy demacrado.
Demacrado quiere decir muy pobre, muy hecho leña. ¿Pero por qué somos pobres, Cebollita?
Pues somos pobres, don Miguel. Más o menos le voy a decir por qué. Pues yo le aseguro el que yo no sé por qué, mas no sé si estaré equivocado, porque nadie puede tener fijeza de lo que habla. Pero yo creo que en Costa Rica lo que hay sobre todo es demasiada vagamundería, más en aquellos lugares donde yo viví, de la provincia de Heredia. No estoy hablando de un lugar como el que actualmente estoy, que es una dignidad y una zona de trabajadores que trabajan como la hormiga, o sea, como el ladrillo.
Nosotros lo hemos seguido a usted desde Santa Bárbara, allá del Roble, en donde es zona cafetalera, a esta zona lechera y fría de Zarcero. Entonces hay diferencia en la gente, trabaja más aquí que allá. ¿Cómo es la cosa?
Don Miguel, le voy a decir, tengo 17 meses que llegué a este lugar, a esta casita tan helada y tan demacrada, pero eso no se me da nada, porque son 77 años de un hombre muy varón que nadie como usted lo conoce, un hombre muy valiente aquí y tranquilo. Le voy a decir, hay una diferencia inmensa de aquel lugar de Santa Bárbara y Heredia a Zarcero o San Luis de Zarcero, donde vivo. Aquí el hombre trabaja todo el día, todo el año, y no tiene tiempo ni pira misa, porque un individuo que sea pastor de 20 vacas o de 4, como son las que tiene el yerno mío, y una finquita chiquitica, tiene que estar esclavizado a trabajar continuamente. Lo que hay es mucha vagamundería, y yo creo la mala situación y la mala vida personalmente a la vagancia del individuo.
¿Cómo haría el presidente para poner a trabajar a esa gente vaga, Cebollita?
Pues yo creo, don Miguel, que para poner a trabajar a esa gente, ya la que está muy mayor y muy viejita, ya no se puede, porque esos ya son individuos, como el perro que se hizo armadero, ya no lo podemos hacer tepescuintero de ninguna manera, ¿verdad?
¿Pero a los jóvenes?
A los jóvenes, sí. Pero aquel chiquito que tiene de 8 o 10 años en adelante, y endalgarle el trabajo y el amor al capital y el sudor de su frente, que se gane la comida con el sudor de su frente y con la honradez de sus fuerzas. Porque yo le voy a decir, don Miguel, llegué muy tarde, ya terminando la vida, que son 77 años, a este gran lugar de San Luis de Salcero. Y yo en los 77 años, don Miguel, me he quedado asustado. No he llegado a un lugar de tanto trabajo y que haya tanto que comer como en este lugar donde estoy sentado.
¿Cuántas horas trabaja al día, Cebollita?
Pues, don Miguel, es hora de no trabajar ninguna, porque un hombre de 77 años ya no puede trabajar ninguna hora, pero el hombre es un hombre de vergüenza y tiene 20 años de que quedó viudo, y esos 20 años ha prendido la cafetera todos los días del mundo y ha hecho el poquito de arroz y un poquito de frijoles que lo cuezo dos veces por semana, y algunas cosas que me regalan y me ayudan, yo como y trabajo. Pero sin embargo, don Miguel, no me siento en los laureles. Tengo mi lima, tengo mi raspa, tengo mi cuchillo chapear, tengo mi guava 18, tengo mi pala número 1, y todas esas cosas, y todos los días el hombre tiene que estar trabajando, porque la vagancia nunca la aceptó.
Muy bien, Cebollita, le agradecemos mucho por hoy, y vamos a dejar para mañana otros aspectos, porque usted tiene una gran cantidad de cosas de qué hablar, por ejemplo, del cine. Usted es un gran aficionado al cine. Después vamos a hablar de, en fin, de muchas otras cosas. Así es que, de la Guerra Mundial. Muy bien. Por hoy, muchísimas gracias, Cebollita, y continuaremos mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Miguel, a la orden.
En este clima de neblinas de Zarcero, en San Luis de Alfaro Ruiz, estamos con Cebollita. Hoy vamos a hablar por tercer día consecutivo con este extraordinario personaje que habla con gran vehemencia. ¿Por qué es que habla usted tan fuerte, Cebollita? ¿Fue candidato a la presidencia o a diputado o a munícipe? ¿Cómo es la cosa?
No, Miguel, de ninguna manera fui candidato ni diputado munícipe ni fui nada. Lo que fui fue, como lo recordé en las palabras pasadas, un humilde trabajador de la pala y los fierros que le menté. Lo que sí entiendo, don Miguel, según los doctores que me han visto, es que tengo una caja pulmonar y unas baterías de organismo para pronunciar las palabras y el tarro del pecho, que en Costa Rica solo un hombre que habló, que yo lo oí hablar, que usted tiene que verlo y comentar, que se llamó Manuel Castro Quesada, pues fue el hombre que habló más duro en Costa Rica, y el general Jorge Bolio Jiménez fue otro hombre que habló duro, pero los demás hombres de la actualidad no me queda ninguno para nada, porque si con 77 años tengo esta potencia y este volumen de fuerza, ¿qué sería yo de cuando tenía 30 años o 25, Miguel? Y le doy gracias a Dios, ahí está la fuerza del hombre, en el pulmón, en el corazón, en la aorta, en los sentidos, y toda esa caja de conversión del cuerpo ayudan a pronunciar potente y con suavidad.
Bueno, Cebollita, pero ¿le hubiera gustado a usted haber sido candidato a alguna cosa, algún puesto de elección popular?
No, don Miguel, nunca he aceptado hueso de ninguna especie, aunque sí fui un gran lector, porque puedo probarle que leí todos los libros, la mayor parte de los libros del mundo. Es como le dije, le puedo hablar de artistas de la Segunda y Primera Guerra Mundial, de los que fundaron la Primera Guerra y los que fundaron la Segunda y cómo cayeron, y le puedo decir todo eso. Nunca fui nadie, porque el amor mío fue, cuando viví en la provincia de Heredia, sembrar almacigales con Juan Rafael, con don Juan Rafael, con don Juan Rafael, y sembrar almacigales, sembrar café, sembrar pichisque, sembrar cubaces, sembrar frijoles, sembrar plátanos. Fui un hombre de que me encantó el trabajo, y como me encantó tanto el trabajo, me encoñé en él, que ese fue mi señora, el trabajo. Y yo, estas horas, como le dije a Cuantá, con 77 años, y todavía vine de trabajar hace un momento.
Pero Cebollita, cuando joven, fue parrandero, daba serenata, le gustaba andar ahí enamorando muchachas. ¿Cómo era Cebollita?
Demasiado, don Miguel. Cuando yo tenía 25 años, fue pasar donde Cinia María Alvarado, la hija mía, y verme en una foto que tengo allí, para que vea qué corte de cabeza y qué corte de pelo de hombre, qué parado y qué sentado de hombre, y qué mirado con la frente en altitud como el hombre honrado. Porque a mí no me gusta el hombre que siembra los ojos al suelo y espía al suelo. El hombre es honrado, espía al frente y espía para arriba, porque es listo y valiente y tiene coraje. Así es que, don Miguel, ahí puede verme en la foto para que vea qué asignaturas tiene aquella foto y más o menos quién fue aquel hombre. Sí, don Miguel, tuve varias novias allá en Barrio Jesús. Allá están enterrados esos amores, porque ya eso ya se murió, ya está hecho polvo. Mas el hombre todavía aquí está hablando y recordando todo.
Usted quedó viudo hace 20 años. ¿No se ha vuelto a casar?
20 años, don Miguel, de que un día, una noche trágica de noviembre, a las 12 de la noche, inspiró mi señora en medio y la chiquita en el rincón. La chiquita que responde al nombre de Cinia María Alvarado González estaba al rincón. La señora mía estaba en medio. El doctor Robledo, don Miguel, había venido dos veces en un solo día, el doctor Robledo de Heredia, a ver a mi señora, porque yo estaba trágicamente asustado. Nunca creí quedar viudo, y así lo fue, lo quiso la voluntad de Dios. Ya le digo, yo me acosté, le di una píldora a la mujer, le puse una inyección, le arreglé todo, le di chupón a la chiquita porque ella no podía, y yo me levanté a tirarme un trinche, don Miguel, porque yo estaba un poquito de goma. Entonces resulta que al levantarme a tirarme el trinque, el guarazo del guarito de caña, resulta que yo me tiré el trago, por dicha me lo tiré, y vine y le dije, mire, ¿qué tal te encontrás? Y la meneé y se meneó todo el cajón. Estaba sin vida, acababa de morir. Don Miguel, desde ese trágico momento, que eran las 12 de la noche, que llegó a acompañarme un individuo que es uno de los grandes amigos que yo tengo, que responde al nombre de Beto Alvarado, don Antonio Carvajal, doña Blanca de Alvarado, don Toñito Carvajal, la señora don Antonio y todos los vecinos. Desde entonces enterré a la señora, y este hombre está solo, y es lucha que ha presentado, pero la ha presentado como la presente leopardo en la montaña, que nunca afloja.
Muy bien, Cebollita, y por hoy vamos a concluir, mañana vamos a continuar hablando. Quiero que me hable un poquito del guaro de contrabando, ya que lo mencionó, y en esa región donde usted vivía parece que tiene fama de que saca mucho guarito caña, pero por hoy vamos a terminar y mañana volveremos con este extraordinario personaje, don Alfredo Alvarado Cebollita, nada menos.
Muchísimas gracias, don Miguel, estoy para servirle y muy contento por la visita que ha hecho, y Dios me lo acompañe, y gracias, Cebollita.
Y bajo las brumas de Zarcero seguimos hablando hoy con don Alfredo Alvarado Cebollita, este inigualable personaje del terruño que está viviendo en esta tierra tan generosa que produce tanto que comer. Don Alfredo, habíamos dicho ayer que íbamos a hablar un poquito sobre el guaro de contrabando en esas regiones ahí del interior del país donde hay muchos cañales. ¿Qué nos dice eso?
Pues, don Miguel, desgraciadamente yo fui un cliente de ese licor, y le pido a mis compañeros y a los chiquillos y a las señoras y a los ancianos que alejen ese licor, porque yo cuando lo tomé me volvía trastornado, totalmente loco, y sobre todo una nerviosidad terrible, y tenía que ir donde el doctor Robledo cada rato, porque aquel líquido me ponía totalmente terminado. Bueno, terminemos con el licor, ya le dije. Sí, allí en Heredia, en esos lugares, en toda la zona, yo no tengo que mentarle lugar ni a nadie. Hay buenos destiladores y buenas personas que sacan algo sabroso, pero dejémoslos, ellos que hagan la fuerza, pobrecitos, porque tenemos derecho a vivir y la vida es libre, dijo nuestro Señor, y hacer la fuerza. En aquella provincia...
Perdón, Cebollita, pero si es tan malo el licor, lo mejor es que no lo saquen, es mejor no recomendarles que saquen guaro.
No, don Miguel, porque hay un problema. El individuo en este mundo, más si se encuentra un poco pobre y agobiado por la miseria, tiene que hacer la fuerza como se sea, y comprar las sogas y vendérselas al soguero, y después para que se ahorquen los cerdos.
Bueno, pero mire, Cebollita, dicen que en algunos lugares de por ahí donde usted vivía, a los chiquitos cuando lloran les echan un poquito de guaro en el chupón, ¿es cierto?
Pues por supuesto que si el marido o la señora están un poco trinqueados, pues le dicen, mijito, una gotica para que se duerma. Y ahí es donde empieza a embebecerse el hígado personal del individuo. Y por eso es que mueren o morimos tantos en Costa Rica bajo esa droga tan satánica.
Tienes razón, es una droga, es un producto realmente muy malo y ojalá que se eliminara. Pero bueno, Cebollita ya no quiere hablar más del guaro contrabando, no quedó convidado, dice que con lo que tomó ya tiene suficiente. Ahora vamos a hablemos de los artistas de cine, que a usted le gusta mucho ese tema, Cebollita.
Bueno, voy a recordarle a varios artistas de cine, como fueron aquel gran James Dean, como fue aquel gran Julio Jaramillo, como fue aquel irrecordado Pedro Infante. No quiero recordarle ni mencionarle, porque se le ha mencionado mucho, a Norma Hayes, la gran Marilyn Monroe, que ese fue el rostro más precioso que ha echado nuestro terruño, nuestro pedazo de tierra que es el mundo, Marilyn Monroe. Después vamos a hablarle de lo físico en el hombre, los hombres más bien parecidos del mundo. Le voy a decir, don Miguel, aunque usted tal vez no me lo crea a mí, porque no lo ha visto tal vez en un libro, porque a usted le falta el tiempo para esas cosas. Yo sí he sido lector vagamundo. Los hombres más bien parecidos del mundo, se llamó uno James Dean. Otro se llamó Rodolfo Valentino, que ese se llamaba la Tapa el Perol. Otro se llamó Napoleón Bonaparte. Otro se llamó el Führer de Alemania, o sea, Adolfo Hitler. Esos fueron los tres hombres más bien parecidos que tuvo la historia. Y después en América Latina había otro gran hombre bien parecido, el gran Simón Bolívar, que es el único genio que hay en estos 40 países del orden latinoamericano.
Bueno, Cebollito, usted me hizo allí como decimos corrientemente, un arroz con mango. artistas de cine con dictadores y con... hasta Simón Bolívar salió allí. Bueno, no importa, pero dígame...
¿Es un artista?
Está bien, sí. En su campo fue un gran artista. Mire, Cebollita, ¿pero qué? ¿A usted le gustaba mucho el cine? ¿Iba a qué teatro iba usted?
Hombre, don Miguel, no me gustaba, porque yo visitaba el Teatro de Heredia, aquel que está al frente del parque, y uno en Santa Bárbara, pero nunca fui un amedrentado a los teatros. A mí, el embebecimiento y la gran enfermedad personal que yo tuve, y todavía la cargo, es leer, porque la lectura nunca me la he podido saciar de la mente.
Bueno, ya que hablamos de Heredia y del teatro que está frente al parque, ¿tiene fama Heredia de tener las mujeres más lindas de Costa Rica? ¿Es cierto, Cebollita?
Don Miguel, eso no hay ni que discutirlo, porque para ver las mujeres más bellas de Costa Rica, que las podemos comparar con aquellas bellezas de las avenidas de la Gran Francia, meridional, que es algo de lo más bello del mundo, hay que ir a Heredia para ver aquellas mujeres de aquel talle y aquellas curvas tan espectorantes y tan bellas que hasta que dan ganas, no sé de qué, don Miguel, perdone.
Muy bien, Cebollita. Y mañana vamos a hablar de algo que usted quiere tocar, que es el tema de la política y más concretamente de la guerra que hubo en Nicaragua y la de Somoza y la que está ocurriendo actualmente. Así es que mañana vamos a continuar con don Alfredo Alvarado Cebollita. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Miguel. Muy agradecido y espero que estas palabras hayan quedado totalmente grabadas para que las oigan mis amigos y el público de nuestra querida patria Costa Rica.
Con un poco de lluvia que se oye aquí en el sobre el techo de la cabañita que tiene Cebollita en San Luis de Cercero, vamos a continuar conversando con este extraordinario personaje que se vino desde las tierras de Santa Bárbara hasta los montes de Palmira, o sea, aquí en Alfaro Ruiz. A ver, Cebollita, usted me iba a hablar algo de Nicaragua. ¿Cómo considera usted la situación de nuestro hermano país?
Pues la situación de nuestro hermano país, don Miguel, quiero desenvolvérsela con calma y paciencia. Esa situación tenía que predecir de cualquier manera, porque usted sabe que donde desde el principio se riega la sangre, al terminar se sigue regando. Y usted recuerda a los tiranos Somoza, lo ingratos que fueron y los crímenes que hicieron. Aquel Anastasio Somoza de Baile, aquel Anastasio Somoza García, aquel Anastasio Somoza Puerto Carrero y toda esa dinastía que duró 40 años, hubo que apiarla. Que muchos han maltratado y han culpado a un presidente de Costa Rica que salió, y yo no estoy de acuerdo con culparlo, porque para mí, Rodrigo Carazo, ya me refería a él, es un hombre de los presidentes de Costa Rica que se amarró los pantalones. Primer lugar, porque puso el puente aéreo y le ayudó a los sandinistas para que apiaran al tirano. Segundo, porque Rodrigo Carazo le echó los papeles y el dinero en el maletín al señor Vesco y lo encajó en el avión y le dijo, quítese de aquí, títere, yo no quiero ladrones en mi patria. Rodrigo Carazo, para mí, Salguero, es un hombre que se amarra los pantalones. Bueno, sigamos adelante. Vino la caída de los Somoza. Entraron los muchachos que están mandando, que ahí está el padre Escoto, y están los nueve comandantes. No tenemos la culpa, porque el pueblo de Nicaragua, señor Salcero, él creía que iba a haber una democracia como la que tenemos en la Suiza, nuestra centroamericana, nuestra querida Costa Rica. Y se equivocaron con la democracia, porque los nueve comandantes se agarraron de los soviéticos y implantaron la bandera roja, que por eso ahora el señor Pastora, o sea, el señor Eben Pastora, que es el comandante más valiente que he conocido en Nicaragua, invadió a Nicaragua y está peleando bajo los robles en las montañas de Nicaragua, volando plomo, como dicen los bachos.
¿A usted nunca le tocó volar plomo, como usted dice, Cebollita?
Pues, don Miguel, nunca me tocó, pero sí fui mariachi de aquel gran Calderón Guardia. Yo fui un hombre que le ayudé a Teodoro Picao, le ayudé a Calderón Guardia, le ayudé al licenciado Moral Alverde. Yo anduve con Arnoldo Ferrato y Luis Carballo, estando un poco joven. Yo me acuerdo de la guerra del 48, a mí me llamaban mariachi. Yo estuve 3 meses en la penitenciaria, pero nunca me afligí, porque una vez que me tomaron una declaración y me dijeron, señor Cebollita, ¿qué es su apodo? ¿Por qué lo tengo usted aquí? Simplemente porque soy calderonista. Aquí está el pecho abierto, porque el hombre tiene que ser franco, y si no es franco, es un cobarde.
Cebollita, y a propósito, ¿de dónde le vino ese apodo?
Ese apodo, don Miguel, me vino muy simplemente por una simple broma que le di a una chiquilla cuando entré a la escuela y tenía 8 años. Todavía en esos tiempos ya se hacía el homillito, y el maestro de cuenta él traigo unas cubierticas y traigo semillas para sembrar, que de ahí para acá se siembran hoy las hortalizas, y en ese tiempo era pobreza. Entonces un día, poniendo un poquito y al máximo, le decía yo a las chiquillas, tráigame una cebollita para sembrarla, y yo con la necesidad de la cebollita, y las chiquillas se fregaron y me pusieron cebollita para eterna memoria, y yo creo, don Miguel, que voy a estar en la lápida o en el poco de tierra enterrado, y va a llegar algún amigo a decir, aquí está cebollita enterrado.
Muy bien, cebollita, así me gusta, fiel hasta el final. Bueno, y todo lo que ha dicho me parece que ya, y usted sigue siendo también fiel a sus convicciones. Y por hoy vamos a terminar, y mañana continuaremos ya en la parte final de la entrevista con todo lo que usted quiera decir mañana, así en un espacio reducido, para concluir esta visita a su casa aquí en Zarcero, o sea, en San Luis de Alfaro Ruiz.
Muchísimas gracias, don Miguel. Quedo sumamente agradecido por verme sintonizado y haberme hecho esta visita y grabarme con este pulmón tan potente y fresco que tengo y tan lleno de vida. Gracias, don Miguel.
Para el alma.